Bueno, damas y caballeros, son las 9 y 5 de la mañana, son las 8 y 5 en Canarias. Yo no sé si ustedes saben quién es Julio Andrés Borges Junyent. Con esos nombres dirá usted, es español. Bueno, es venezolano, pero es hijo de españoles. Y ha sido presidente de la Asamblea Nacional de aquel país en el 17-18. La historia de la Asamblea de aquel país también es una historia peculiar. Ahora les cuento por qué. Ha sido fundador y vicepresidente del partido Primero Justicia. Como pueden imaginar, en contra del chavismo, agredido en varias ocasiones. Sobre él pesan 5 órdenes de detención en Venezuela. Estuvo refugiado en Colombia, ahora vive en España, que es su otro país. Don Julio Andrés, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Saludos a todos.
¿Me hace usted una pequeña historia de la Asamblea Nacional de Venezuela, cuando ganó la oposición y lo que pasó después?
Seguro. Bueno, de manera muy esquemática, es interesante porque es la primera vez en todos estos años de lucha, eso fue en el año 2015, que se logró una unidad perfecta de todos los factores de oposición y se ganó el Parlamento con el 75% de la representación del país, algo que era impensable y parecía imposible, pero exactamente como está sucediendo ahora con las elecciones presidenciales, inmediatamente al ganar toda la oposición el 75% de la Asamblea, se introdujeron unos recursos en el Tribunal de Maduro e inmediatamente anularon, sustrajeron diputados nuestros para hacernos perder la mayoría calificada que teníamos, y luego de eso, a los pocos meses, anularon la asamblea, la decretaron como una asamblea que estaba en rebeldía, le quitaron el presupuesto, y fue una asamblea que al final ha resistido como un símbolo hasta el día de hoy, logró la legitimidad internacional, logró que la gente saliera a la calle. Cuando era presidente en el año 2017, estuvimos 6 meses de protestas masivas, muy duras y muy reprimidas por Maduro, y luego logramos también que el mundo entero reconociera la Asamblea, deslegitimara a Maduro, y eso ha sido un proceso que ha tenido también en toda esta dinámica la culminación ahora con el triunfo del 28 de julio.
Pero para que el oyente se haga una idea de cómo se las gasta esta gente, salió un resultado en una Asamblea, no le gustó, y montó otra Asamblea, otro Parlamento.
Sí, cuando estábamos haciendo estas protestas de calle, que honestamente fueron muy duras y pusieron en jaque a Maduro, su decisión fue hacer una constituyente que barriera todo, y al final fue una cosa que le salió muy mal porque no fueron capaces de producir absolutamente nada, y fue un fracaso. Bueno, pero al final su tema no es construir, sino destruir, y por eso dieron ese paso.
Bien, bueno, su calvario, ¿cuándo comenzó, don Julio, cuando se negó a firmar usted en Dominicana el acuerdo que le ofrecía Nicolás Maduro?
Bueno, nosotros tuvimos varias negociaciones en ese conflicto. Una de ellas fue por las protestas de calle y esa constituyente que mencionabas, Carlos. Allí estuvo presente también Rodríguez Zapatero, que hizo una oferta que se le negó totalmente, que era nombrar unas personas cooptadas, es decir, Maduro tenía su nueva asamblea, su asamblea paralela, su parlamento paralelo, y nos dejaban como un corral donde nosotros a dedo podíamos nombrar gente de la oposición. Eso, por supuesto, se le negó, y luego del proceso de calle y de legitimación internacional se abrió un proceso de negociación en República Dominicana con el presidente dominicano, los cancilleres de México, de Chile, de Bolivia, de Nicaragua y representantes del Caribe, y el mediador era Rodríguez Zapatero en ese momento, y ese proceso duró muchos meses, pero fue un proceso en el cual al final, como presidente de la delegación y presidente del Parlamento, me negué a firmar lo que estaba puesto sobre la mesa, y el calvario comenzó desde siempre, pero esto le puso esteroides, y a partir de allí ha comenzado y ha continuado una persecución feroz contra mi persona, uh-huh. En el sentido que Como tú bien decías, tengo 5 órdenes de detención en Venezuela, se me vincula a todos los delitos que puedas imaginar. Se me quitó la casa donde vivía con mi esposa y mis hijos, se me quitó todo lo que tenía adentro, la vaciaron, y mucha gente alrededor mía lamentablemente resultó afectada, le quitaron sus pertenencias. Mi mano derecha, Fernando Albán, que fue un caso resonado mundialmente, fue asesinado en la policía política de Venezuela, el DGCIN, y bueno, al final creo que todo esto sale ahora a colación porque de nuevo son los mismos protagonistas, lo que yo llamo los tres hermanos Rodríguez, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Rodríguez Zapatero, que están haciendo este trabajo impecable de soportar, de darle a Maduro algún tipo de apoyo que es fundamental que se denuncie y se sepa en este momento.
¿Es cierta la filmación o la lo que le dice Rodríguez Zapatero? Yo lo he leído por alguna parte, en un momento determinado cuando usted se negaba a firmar ese advenimiento, ese acuerdo, firma o conocerás mi peor cara o mi peor versión.
Sí, es que para Maduro y también para Zapatero como mediador, políticamente para ellos era el Mundial de Fútbol ganarse ese acuerdo. Era la única posibilidad de tener legitimidad, era triunfar como si fueran el Nobel de la Paz, y el no haber firmado literalmente les descalabró el mundo, porque a los pocos meses hubo la siguiente elección presidencial, es decir, la previa a la que vivimos este año, el 28 de julio, y eso significó para ellos que el mundo no reconociera a Maduro, no reconociera las elecciones, y que comenzara un proceso de erosión internacional. De ahí comenzó, por ejemplo, lo de la Corte Penal Internacional por toda la represión, y para ellos fue realmente un descalabro del plan que tenían, y era de vida o muerte que se firmara, y afortunadamente no se firmó. Pero por supuesto toda la coacción, todas las presiones, todas las amenazas revivieron como están pasando ahora. Es la misma lógica y es la misma mafia y es los mismos propósitos al final.
Bien, entonces, ¿hay paralelismo entre la salida de Edmundo González y de la suya como usted salió Julio de Venezuela?
Sí, bueno, hay de alguna manera la misma suerte que hemos tenido muchísimos dirigentes políticos o periodistas o activistas sociales o ciudadanos comunes y corrientes, y al final se sale por la violencia, que en mi caso se manifiesta por estos hechos concretos, pero en otros es simplemente la destrucción de su vida o de su empresa o de su comercio o de su universidad, porque es un proceso de demolición nacional. Pero lo que es verdaderamente indignante es que esta destrucción del país todavía cuente con apoyos de personas que en nombre de la izquierda supuestamente lo que hacen es saquear, robar y mantener un status quo aliado de manera increíble, incluso con el crimen internacional, y algo que se habla poco, Carlos, con unos aliados geopolíticos como Irán, nada más y nada menos, como Rusia, como China, como Cuba, que buscan la destrucción no de Venezuela, sino de Occidente y de la democracia. Bueno, eso está pasando allí, no es ciencia ficción, y tiene el apoyo de personajes, en este caso, debo decirlo, como Rodríguez Zapatero. Y eso creo que es algo que debe llamar la atención, así como lo que sucedió en la residencia del embajador español, que a mi modo de ver es un hecho que no se ha medido la dimensión de lo grave que ocurrió en ese lugar.
Edmundo González dice que fue coaccionado en la embajada, claro, en una sede diplomática de España. ¿El gobierno español cree que debe dar alguna explicación clara de lo que pasó ahí? ¿Usted se hace una composición del lugar de lo que pasó en esa sede, en esa residencia?
Bueno, podemos comenzar, Carlos, por el deber ser. El deber ser es que si a ti te están persiguiendo, Dios quiera que no sea el caso, tú entras a una embajada y dices, bueno, soy Carlos Herrera y pido asilo político. Bueno, automáticamente, sin que medie mayor burocracia, el deber del Estado que te recibe es protegerte de manera integral, protegerte como ponerte en una cápsula en la cual te tiene que convertir en un personaje absolutamente blindado. Eso no sucedió con Edmundo González. Edmundo González prácticamente yo siento que lo fueron llevando con una escopeta hasta que saliera del país, como él ha dicho, coaccionado, y el Estado español, debo decirlo así, en lugar de protegerlo al entrar en la residencia, prácticamente fue una trampa jaula, porque entra en la residencia y lo que lo meten es en un laberinto con los Rodríguez, a tener una coacción que termina por la firma de un documento verdaderamente indigno y que no haya habido una denuncia, un decir, miren, basta esto, yo tengo que hacer público esto no se puede hacer de noche de manera opaca, sino que esto tiene que tener un conocimiento porque es el destino de todo un país. Honestamente, a mi modo de ver, es un delito político, es un delito jurídico y es un delito ético. Honestamente.
¿Cree usted que Rodríguez Zapatero trabaja, como ha dicho Edmundo González, en la posibilidad de arbitrar una transición política en el país que duraría, no sé, un año, año y medio o algo así?
Para nada, para nada. En el caso nuestro, que él fue mediador, la figura del mediador, Carlos, lo que busca es compensar. Si yo tengo 100 kilos en la espalda, le dices al de al lado, mira, agarra tus 50 para que haya de alguna manera un equilibrio. En el caso nuestro, la experiencia nuestra es que todas las toneladas que nos pueda poner de tragar inhabilitaciones políticas, ilegalización de partido, violaciones de derechos humanos, pues las tenemos que tragar, todo en nombre de supuestamente una cuestión humanitaria o de que él haya ayudado a sacar a algunos presos de la cárcel, gente que nunca debió estar. Yo creo que es un maquillaje verdaderamente tenebroso y creo que tiene que conocerse bien, porque al final opera como una especie de figura, como digo, humanitaria, cuando en realidad es una agenda política y de intereses, sin uh-huh. lugar a dudas.
Usted conoce bien a los hermanos Rodríguez, bueno, incluido el tercer hermano, que sería Rodríguez Zapatero, pero especialmente a Delcy y a Jorge Rodríguez. ¿Cómo se reparten los papeles, los dos?
Mira, eso lo viví muy de cerca porque mi contraparte en Dominicana eran ellos dos y son dos hermanos que tienen una relación muy peculiar. Son, digamos, como el círculo más cerrado alrededor de Nicolás Maduro y Cilia Flores, que es la pareja de Maduro. Creo que tienen un enorme dominio y control sobre ellos, tanto psicológico como desde el punto de vista efectivo del poder. Creo que tienen también las mejores relaciones con Cuba y creo que al final es como una especie de subsidiaria en la cual ellos son ejecutores de un plan que va mucho más allá de Venezuela. Y es algo sobre lo cual yo quiero insistir. Es decir, hoy Venezuela no tiene un problema entre venezolanos. Venezuela hoy es un país ocupado y que tiene una agenda claramente antidemocrática y antioccidente. Y allí Venezuela es el patio en el cual se desarrolla todo eso. El precio que paga Maduro para mantenerse en el poder es entregar el suelo venezolano. Y recordemos que ese suelo, Carlos, tiene nada más y nada menos que la cuarta parte de las reservas de petróleo del mundo entero. Es decir, de cada 4 barriles de petróleo que hay en el mundo hoy, uno está en Venezuela. De manera que no es poco lo que se está jugando con el tema del territorio venezolano.
Bueno, vamos a ver. Considero... Son importantes reconocimientos como el Congreso, el Senado español, el Parlamento Europeo. ¿Pero eso tiene valor dentro de Venezuela? El reconocimiento de Edmundo González como líder.
Muchísimo, muchísimo. Tú no te imaginas, para la gente es como un alivio, como un bálsamo saber que no estamos solos. Son 25 años de lucha, son 8 millones de venezolanos fuera. Camino para acá, cuando venía por la calle, me topé con una venezolana que me decía... no la conocía, pero me paró y me dijo, desde el 28 de julio no he podido dormir bien, estoy angustiada. Ustedes no se imaginan la ansiedad de estar como en una especie de sala de hospital gigante, esperando y viendo quién nos acompaña en este parto tan difícil.
¿Y cuál es su sensación después de todas las esperanzas que se habían puesto en estas elecciones por parte de la disidencia? Y ver cómo se les ha robado por la cara, además, y en la misma cara, con la anuencia de algunos cómplices, la presidencia electa del país. De aquí a enero, es verdad que faltan meses, pero todo parece indicar que llegará enero y tomará posesión Maduro y aunque no le reconozcan algunas instancias, eso seguirá así. ¿Tiene usted alguna esperanza?
No, no, totalmente, Carlos. Honestamente, yo veo las cosas diferentes. Yo creo que Maduro simplemente es un sujeto que, aunque que te lo planteo de esta manera, lo único que tiene él de apoyo es estos países que tienen esta agenda antidemocrática y antioccidente. Pero en Venezuela Maduro no tiene ni apoyo popular, lo detestan. Si hubiéramos podido votar todos los venezolanos hubiera sido 90 contra 10. No tiene apoyo militar. La mayoría de los presos políticos hoy en Venezuela son jóvenes militares. Y tiene problemas internos de unas grietas que tienen que convertirse en fractura. De manera que yo, con el apoyo del voto, con el apoyo internacional, con el desgaste, lo podrido que está por el crimen organizado y la corrupción, yo tengo una visión de que ese sistema va a descalabrarse y vamos a tener una transición en el país.
Le saluda Antonio.
Buenos días, señor Borges. Yo tengo una pregunta que en realidad es también muy nacional, porque Venezuela se ha convertido en un asunto doméstico, quizá porque hay gente que establece unos ciertos paralelismos entre el proceso de deterioro democrático que percibe en España y cómo lo empezaron también ustedes allí hace ya muchos años. ¿Cree que esta comparación está algo forzada o sí que detecta señales de alarma en el caso español?
Bueno, Antonio, valga la publicidad. Yo escribo para el debate y el artículo de esta semana lo que quiere mostrar es que la residencia del embajador español es una herida infectada que demuestra cómo Venezuela está enferma y España se está contagiando. Ese punto de encuentro a mí me parece un ejemplo paradigmático y claro de cómo esa enfermedad está entrando en el torrente español, no solamente en la política, sino en el hecho de que nosotros vemos fortunas de venezolanos que han robado a Venezuela y que viven en España de lo mejor, o hijos de los jerarcas de la dictadura que viven en España gastando todo el dinero de manera obscena y vulgar. Eso termina corrompiendo a la propia España y se meten en política y se meterán en medios de comunicación y se meterán en la vida social, de manera que ahí hay un elefante en el cuarto que quizás no lo está viendo todo el mundo, pero es muy preocupante.
Es don Julio Andrés Borges Junyent, expresidente del Parlamento Venezolano, de la Asamblea Nacional, y ahora uno más de los muchos exiliados en España, que por otra parte también es su tierra, porque sus padres eran españoles, ¿no, Julio?
Sí, mis abuelos, mi madre son de Barcelona y mi madre también, y bueno, al final nos duelen los dos países, esa es la verdad.
Le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros, un fuerte abrazo.
Gracias, Carlos. Gracias, Antonio.